Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes de jueves, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Bungalow 103, el programa sobre el turismo de Radio Canarias en la FM 103.0. La semana pasada hablábamos con Roberto Moreno, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, acerca de las megapartys y su repercusión en la promoción turística de nuestra isla. Pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más concreto, vamos a hablar de una simple habitación de hotel, de un simple apartamento, de sus cortinas, de sus muebles, de los cuadros que cuelgan en sus paredes, de los colores de estas paredes. Todo esto son detalles aparentemente superficiales porque entramos en estos sitios y a lo mejor no nos fijamos, pero tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el aspecto y también la funcionalidad de nuestro, como yo lo voy a llamar hoy, hogar vacacional durante el tiempo que pasamos en él. Pero antes de entrar en esta habitación con vistas y, como hemos dicho en nuestro anuncio, vistosa, vamos a dar paso a las noticias del sector turístico con Jezabel Artiles en su Vigilante del Faro.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Vigilante del Faro.
La moratoria turística se ha cobrado ya su primera víctima, el que fuera director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Faustino García Márquez, ha dimitido esta semana de su cargo por su disconformidad con el contenido de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo. Las discrepancias de García Márquez con la ley que sustituye a las directrices se evidenciaron en el informe emitido por la agencia el pasado mes de mayo, cuando la calificó por aquel entonces de inasumible. García considera que la ley entra en conflicto directo y abierto con su concepción del desarrollo sostenible y contradice además los fines de la agencia. Hablamos ahora de promoción. Canarias estrenará en la World Travel Market de Londres, que se celebrará entre el 10 y el 13 de noviembre, un nuevo pabellón. El miércoles, la consejera regional de turismo, Rita Martín, informó de que para la construcción de este nuevo stand se habían invertido 30.000 euros, mientras que su ejecución había costado 746.000. Uno de los objetivos de esta visita a Londres es potenciar el mercado del Reino Unido, tan importante para el archipiélago. Tanto es así que el año pasado nos visitaron 3 millones de turistas británicos. La consejería invertirá además 2 millones y medio en campañas publicitarias en este país. Vamos con estadística. El turismo se estancará este año por primera vez desde el año 2002, con los datos de los 9 primeros meses sobre la mesa y vistas las perspectivas de los empresarios para el cuarto trimestre. El cierre de 2008 apunta a un estancamiento de la contribución económica del turismo a la economía española, algo que no ocurría desde hace 6 años. Exceltur estima que el Producto Interior Bruto Turístico descenderá un 0,1%. Más cifras. Canarias fue en septiembre, después de Baleares y Cataluña, el tercer destino español elegido por los visitantes extranjeros alojados en hoteles durante su estancia en el país. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros descendieron un 2,8% en el mes de septiembre con respecto a 2007 y han alcanzado los 29,3 millones según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con el precio del combustible cayendo un 45% desde sus máximos alcanzados en el mes de julio, las aerolíneas han decidido reducir los recargos por combustible que habían incrementado, en especial en vuelos transoceánicos. Compañías como Air France o Lufthansa ya han rebajado estos incrementos. Eso sí, según los portavoces de las aerolíneas españolas, Iberia no tiene previsto hacer cambios en el momento de su denominada tasa YQ, y en Air Europa y Spanair aseguran que están permanentemente haciendo seguimientos a la materia, pero no han decidido reducir sus recargos por este concepto. A pesar de que estamos en plena crisis, hoy nos vamos a centrar en buenas noticias. El Consejo de Gobierno aprobó destinar una partida de 2 millones de euros para la puesta en marcha del Consorcio de Rehabilitación Turística de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. En este consorcio para la rehabilitación de infraestructuras turísticas también participará con 2 millones Tour España, el Cabildo de Gran Canaria, que aportará 1,5 millones, y el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, que destinará una partida de 300.000 euros. Hablando de renovación, el Cabildo de Gran Canaria dará 3.600 euros a 23 complejos de apartamentos para pagar 3 proyectos de renovación en la isla. Y nos viene muy bien quedarnos con la idea de renovación, ya que hoy hablamos de las habitaciones con vistas y vistosas. No se vayan.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Bueno, pues como decía al principio, vamos a hablar hoy de habitaciones de hoteles, del diseño interior de nuestros apartamentos, de todo lo que tiene que ver con, como dije al principio, nuestro hogar vacacional. Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que está a mi lado, decirles que, bueno, yo sigo un poquito resfriado, lo notarán en mi voz, y bueno, en ese sentido, pues, que sí soy Ignacio Moll, como dije la semana pasada, que tenía un trancazo tremendo. Bueno, pues vamos a ver la diferencia que hay entre hacer las cosas de una manera o hacerlas de otra a la hora de decorar, de reformar una unidad alojativa, entre dar una simple lavadita de cara, como se dice algunas veces, o rediseñar esta unidad alojativa. Como le digo, tenemos hoy en nuestros estudios aquí en Las Palmas de Gran Canaria a un especialista en la materia, un invitado muy especial. Él es Fernando Montes y es director creativo de Decoraciones Franjo. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Canarias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Fernando, dicho en plan sencillito, tú eres un experto en decoración y diseño de interiores, ¿cierto? ¿O tiene matices?
Soy un asesor de decoradores y de profesionales.
A ver, explícanos eso, por favor.
Mi empresa se dedica a dar servicio a instalaciones. Entonces nosotros trabajamos con decoradores, con propiedades, con arquitectos, con estudios. Entonces, que se dedican a hacer un trabajo completo.
Vamos a ver si yo lo entiendo bien.
Porque... Yo aporto mi parte, que mi parte es, digamos, pues textiles, revestimientos, una parte que digamos viene posterior a la obra.
O sea, los profesionales como tú asesoran y dan apoyo
a otros profesionales.
¿Qué hacen qué?
Que hacen la reestructuración completa, digamos, o bien la reestructuración o la obra completa de un alojamiento.
Bien, y entonces, digamos, concretando... Tú has hablado de textiles, de revestimientos, etcétera. Con lo cual, tú lo que das son consejos acerca de esos materiales.
Sí, yo...
Es un poco para acercar a nuestros oyentes a lo que realmente realiza un técnico, un profesional como tú o como ustedes.
Cuando hay un planteamiento de una obra, para que se entienda un poco, cuando hay un planteamiento de una obra, en un principio hay un proyecto, hay un arquitecto, un ingeniero, alguien que estudia el terreno, donde se va a plantar ese edificio. Luego viene una labor previa de infraestructuras, de crear lo que son las vías donde van a ir colocados los bloques, los edificios y demás. Y yo entro en la parte última, que es cuando ya están hechos los habitáculos, eso hay que vestirlo y acondicionarlo para que sirva, para que resulte acogedor, digamos. Esa es mi parte.
Bueno, tú has dicho última ya. Yo supongo que a lo largo de la conversación veremos que, aunque es la última que se ejecuta, no es la última que se piensa. Me imagino que esto lleva un tiempo de elaboración, de previsión, pues por todo el tema de materiales que habrá que encargarlos y todo eso.
No, claro. Para eso siempre existe un director de obra, un jefe de obra, o el decorador hace las veces de jefe de obra, que coordina todo eso.
¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo?
No sé, yo creo que mi trabajo no tiene partes difíciles.
Habrá algo así, alguna dificultad. A lo mejor el trato con el cliente o en el sentido de captar lo que realmente quieren tus clientes.
A mí me encanta mi trabajo. Entonces no hay...
O sea, que todo es fácil.
Vamos a ver, no es que sea fácil. Hay retos, pero a mí me gusta el reto. Porque me gusta mi trabajo.
¿Y cuál es?
Sería realmente monótono que el trabajo fuese siempre la más agradable y que todo fuese, no sé... Yo no me imagino, y aparte mi trabajo nunca es de una manera concreta, sino que cada proyecto tiene sus variantes. ¿Y
qué es lo más gratificante de tu trabajo?
Lo más gratificante, hombre, probablemente los resultados, el ver una obra acabada, el ver cómo, en los casos de reformas, el ver cómo era aquello antes y cómo ha quedado después, que es un poco, parece el programa, un programa de televisión de estos de cambio radical, ese tipo de cosas.
Porque esos cambios radicales tú los has visto.
Sí, sí, por supuesto.
Has participado en ellos.
Por supuesto, por supuesto.
¿Y son como en la tele los cambios radicales?
No se hacen en 15 días. Eso desde luego.
Ya.
Son en general, los cambios, si se hacen de verdad, suelen durar bastante más. Y suele haber un cambio de infraestructuras, o sea, de todo lo que son las tripas de ese edificio. En especial, de todo lo que son, desagües, tomas de luz, ese tipo de cosas. Porque los tiempos cambian, porque tiene que haber una conexión a internet, porque tiene que acondicionar esa vivienda a una forma de vida actual, ¿no? Y eso por una parte. Y luego, por otra,
Pero también tiene que haber previamente no solo un cambio, digamos, estructural, como estás planteando tú, sino un cambio de mentalidad, o sea, el ver que hace falta un cambio por parte, en este caso, del propietario.
Eso es evidente, eso es evidente.
¿Y hay dificultades en eso?
Es muy fácil llegar a la conclusión de que hace falta un cambio. Cuando tu alojamiento, tu hotel, tu residencia, tu complejo no tiene clientes o tiene muy pocos y no dan ningún rendimiento, evidentemente algo pasa.
Fernando, ¿cómo comienza un proyecto de decoración de un hotel?
Puede comenzar de muchas formas. Comienza en principio por una charla con la persona que va a llevar... comienza por una charla con la persona que va a llevar la obra y demás. Y es una primera toma de contacto en la que, tú me cuentas lo que quieres hacer y yo te digo lo que yo puedo hacer. En lo que yo te pueda ayudar. Eso para empezar. Y luego, a partir de ahí, el trato puede ser cualquiera. Quiero decirte, puede ser simplemente que lleguemos al acuerdo de que yo te ponga unas cortinas, o puede ser de que yo te ponga unas cortinas y además te ayude a buscar un color para una pared. El punto de partida es siempre una...
¿Y quién es normalmente el contacto? ¿El promotor, el propietario o suele ser el arquitecto?
Hay de todo.
Porque los arquitectos, hay muchos arquitectos que ellos mismos decoran, digamos, los complejos que diseñan,
sí, claro.
¿No?
Dirigen. Tienen un criterio. Entonces, hay muchos arquitectos que tienen un criterio muy concreto y la decoración entra dentro de su criterio.
¿Y cambia el resultado si lo decoran... digamos, si lo decora un equipo como el de ustedes o si lo decora el propio arquitecto? ¿Tú crees que el resultado es diferente?
No necesariamente.
Bueno, yo lo que te quería preguntar es que...
Es que eso es muy relativo, quiero decirte. Hay gente que realiza su trabajo perfectamente, que sabe lo que quiere y en ese caso, bueno...
¿En la decoración existe el buen gusto?
Sí, existe el buen gusto.
¿Y en qué consiste el buen gusto?
Existe el buen
Porque
gusto.
Lo que para mí puede ser agradable a la vista o bonito, para otro puede ser espantoso.
Sí, existe el buen gusto. Lo que no se puede decir es que la decoración sea buen gusto. La decoración, y más a la hora de pensar en una habitación de un hotel, no es una cuestión de buen gusto. Es una cuestión de mucho trabajo y de mucho tiempo y de buscar soluciones. Para empezar, en un hotel hay que buscar determinados materiales que son específicos de habitación de hotel, como son materiales ignífugos, como son cosas que tengan mucha resistencia.
Resistencia para el uso, ¿no? Para el desgaste.
Resistencia para el uso, materiales que tengan poco mantenimiento. Eso supone ahorro de costos y por lo tanto, ahorro de dinero. El hecho de que una señora de la limpieza tarde 20 minutos o tarde media hora supone un coste.
Ciertamente. Pero bueno, yo volviendo a mi pregunta, una mesa puede ser resistente y ser bonita o ser resistente y ser fea.
Sí. Lo que pasa que cuando pensamos en una habitación de hotel no se puede pensar con el mismo criterio que se piensa un hogar.
¿Con qué criterio se piensa?
Cuando piensas un hogar, estás haciendo un traje a medida. Estás pensando algo para alguien. Necesitas tener toda la información posible de para quién va el producto que estás pensando, cómo es esa persona, qué colores le gustan, en dónde está situado ese espacio, si es una playa, si va a tener un jardín, si es un piso, no sé. Tienes que tener en cuenta una serie de factores y hacer un traje a medida. Y puedes explayarte más, ¿no? Puedes poner un material que solo se limpie en tintorería porque sabes que va a estar más cuidado, en fin, determinadas cosas. Cuando piensas una habitación de hotel, para empezar tienes que olvidarte de tendencias y modas. Eso, punto uno. No puedes pensar la habitación de hotel como un hogar. Tienes que pensarlo como algo que tiene que ser durable en el tiempo, estéticamente también. No solo hablo de resistencia, sino durable en el tiempo estéticamente, porque no estás haciendo una habitación para 2 años, estás haciendo algo que tiene que durar 5 años, 6 años, 10 años, con sus renovaciones pertinentes, pero que estéticamente responda a algo. Y luego tiene que ser algo que no esté demasiado marcado. Tiene que ser algo que sea acogedor, que resulte agradable, pero que no sea algo muy marcado. Y además tiene que ser económico. Vamos a entrar dentro de un baremo que es algo que varía dependiendo de las necesidades de cada... De cada trabajo, pero tiene que entrar dentro de un precio y además, tiene que ser algo, pues eso, sobre todo durable en el tiempo.
Y como decías antes, funcional, que sea fácil de mantenimiento y de limpieza,
eso
sobre todo.
Eso es fundamental.
Supongo que en el diseño de las habitaciones lo mismo, que no tenga muchos recovecos ni muchas esquinas para poder limpiar mejor.
Sí.
Todos estos temas serán importantes a la hora de ganar, como dices tú, segundos al rato de limpieza de la habitación y de mantenimiento.
El hecho de que no existan recovecos facilita el trabajo de todo el mundo, no solo de la persona que va a limpiar esa habitación, sino también de la persona que va a instalar, incluso del que la va a usar luego.
Hay gustos, ya que opté por la palabra buen gusto, mal gusto, hay gustos por nacionalidades, quiero decir. Si a ti te dijeran, oye, vamos a decorar este hotel para italianos, ¿habría algo específico que le pueda gustar más a una nacionalidad u otra nacionalidad?
No, yo no creo.
O sea, ¿tú crees que si un hotel para rusos le gusta igual, le gusta lo mismo que un hotel para holandeses?
No creo.
Desde el punto de vista estético. Es tu opinión, o sea, no estoy...
Sí. Yo no creo que exista un gusto determinado. Y más si haces algo con ese criterio, con el criterio de bueno, evidentemente somos una aldea global.
Sí.
Y la cultura está ahí para todos. Entonces, bueno, yo creo que cada vez se tiende más, por una parte, cada vez se tiende más hacia la sencillez, al que no existan... cosas superfluas. A lo mejor hay hoteles temáticos o hay determinadas habitaciones que con un gusto marcado, pero bueno, ya estamos hablando de hoteles o de habitación o determinadas habitaciones, suites de un hotel determinado que tienen su carácter y que son súper recargadas y que tienen un gusto por lo barroco.
Yo lo llamo las habitaciones rococo.
Puede ser. O puede ser también una habitación de hotel en la que tengas unos maravillosos cuadros de pop art y que sea todo blanco. Quiero decir, pero eso ya son hoteles muy concretos.
¿Se consensúa, digamos, este gusto o el diseño de una habitación de hotel? Cuando hablamos de una habitación de hotel también hablamos de apartamentos, de lo que sea, pero hemos cogido como unidad la habitación de hotel. ¿Se consensúa este gusto con, digamos, el usuario final o con el tour operador o con... alguien o simplemente se contrata un equipo como el de ustedes y decórenme esto?
En general, cuando se empieza una obra o cuando se hace una renovación, hay un criterio clarísimo de a quién va dirigida esa plaza hotelera. O sea, la persona que está haciendo el encargo tiene ese criterio claro. Mi alojamiento va destinado pues a una familia de clase media, o mi alojamiento quiero que vaya destinado a un señor con una buena posición y que viene a un congreso. Ese tipo de criterios existen.
Se tiene en cuenta el segmento, digamos, del mercado.
Exacto. Pero es un segmento económico.
¿Y ustedes influyen en algún momento en la distribución física de las unidades alojativas? Quiero decir, el arquitecto concibe o desarrolla un concepto y ustedes dicen, oye, o sea, ¿el consejo de ustedes puede afectar para que varíe algo? ¿O ha sucedido alguna vez?
No.
¿O él lo tiene tan claro que esto es lo que hay?
No, en general, a nosotros nos toca tapar aquellas cosas que no han quedado como debían o que no cumplen la función para la que estaban. Si es que se da eso, que tampoco se suele dar, quiero decir.
Pero te has reído, con lo cual te ha sucedido lo de poner un parche.
Sí, alguna vez, claro. Incluso en las renovaciones muchas veces te toca pues poner un cuadro para tapar una puerta o una caja de luz o ese tipo de cosas te pueden pasar. Tú tienes que tener recursos.
Eso lo he hecho ya hasta en mi casa.
Tú tienes que tener recursos para determinadas cosas, ¿no? Para salir un poco de las situaciones.
Dime una cosa, con respecto a los materiales, Fernando, ¿cómo se eligen los materiales? Tú hablabas antes de ignífugo, de materiales resistentes. ¿Cómo se eligen y dónde se eligen? ¿Hay exhibiciones, hay ferias para ir a ver materiales o simplemente se lee o se buscan en internet?
Hombre,
¿ustedes como profesionales?
Yo personalmente, yo voy a todas las ferias que puedo, relacionadas con, no solo con materiales, sino también con tendencias de decoración y demás. Leo todo lo que puedo porque mi trabajo me encanta y cada vez que necesito algo, desde luego, lo primero de todo, internet. Pongo la palabra clave en internet y a partir de ahí intento investigar.
Pero,
eso,
por ejemplo,
siempre.
¿Te quieres buscar? Antes hablamos de cortinas. ¿Cortinas, buenas cortinas?
Yo es que tengo una serie de proveedores ya que me fabrican cortinas.
Ya.
Quiero decirte, yo puedo fabricar y de hecho es algo que hacemos habitualmente en mi empresa. Nosotros fabricamos. Tú me dices, mira, me gusta este estampado. Entonces yo te puedo decir, bueno, pues mira, este estampado podemos aplicarlo sobre esta textura, sobre esta y sobre esta, que todas ellas son ignífugas. Y además puedo darte la opción de estamparla sobre un oscurante. ¿Qué quiere decir esto? El oscurante, en Canarias no existe la persiana.
¿El foscurí?
Exacto, en Canarias no existe la persiana, aquí hay foscurí. Bueno, el foscurí a mí me parece una cosa horrible, porque es un plástico colgado en la pared, vamos, colgado en una ventana, que se recalienta, que huele mal, que bueno, que tiene una serie de inconvenientes. Aparte de todo, es un plástico perforado a la hora de coserlo. Entonces eso trae una serie de inconvenientes, tanto en el uso como en la duración de ese producto, ¿no? Llega un momento que tanto tirar, pues ese producto se rompe y hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Entonces nosotros tenemos un oscurante, o sea, un tejido, que es un poliéster entrevira, ignífugo, M1, que es una base.
M1 es una categoría de...
M1 es, digamos, la categoría que hay que cumplir para que ese material no propague el fuego.
Vale.
Sobre esa base se le puede estampar lo que tú quieras. Desde una textura de lino, por ejemplo, acabamos de firmar un proyecto con una cadena hotelera importante de aquí, y la cortina va a ser ese oscurante.
Con una
estampación. La estampación es una textura de lino. Aparentemente, tú ves esa cortina de lejos y parece una cortina de un tejido rústico. Un tejido rústico en ignífugo sería imposible.
Lo que estás queriendo decir es que a través del desarrollo de la investigación de los propios materiales que hay en el mercado, pues yo entiendo que ustedes están ahorrando una capa.
Claro, claro.
O sea, ahorrando costes. Y cuando se multiplica esto...
Ahorras costes de instalación... Porque tienes que poner un mecanismo con un riel menos, una cortina menos, y además ahorras sobre todo en mantenimiento. Porque no tienes que estar reponiendo foscuris Y además, cuando lavas, lavas una sola pieza, no lavas dos.
Muy interesante.
Sí, 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 interesante.
Y cuando, vamos a ver, ¿qué otros factores, cuando eliges tus materiales, qué otros factores son clave? Mira, tú estabas hablando ahora, pues un tema de recursos económicos, de ahorrarte el dinero. Pero supongo que también, o sea, no solo está el presupuesto, también estará el clima del lugar a la hora de elegir los materiales. Nosotros estamos ahora pensando solo en Canarias, pero supongo que si tuvieses que decorar un hotel en Alemania o en Suecia, los materiales a lo mejor serían diferentes, ¿o no?
Hombre, puede ser, desde luego. Yo creo que más que los materiales sean diferentes, lo que son diferentes son lo que es evidente, que son las condiciones climáticas. En esa tierra es tan agradecida que es muy fácil hacer una decoración aquí. En países fríos y demás.
Yo lo que te quería decir es el material que utilizas, por ejemplo, hemos cogido como ejemplos en todo, sí, todo lo que llevamos de programa, sí, la habitación de hotel y las, sí, cortinas, como, sí, ejemplos clave. Sí. Sí. ¿Cogerías el mismo material en una habitación de hotel en Suecia o en Canarias en particular se coge otro tipo de tejido?
En Suecia no sería necesario, el ejemplo que estábamos hablando antes de los curantes no sería necesario. Para empezar,
porque, unos meses del año, no, otros sí.
No, porque en todo el norte de Europa existen las persianas.
Ah, eso sí.
Porque son necesarias. Quiero, claro, decir, tú necesitas tener una cámara de aire que te aísle del frío.
Okay.
Entonces, al tener una persiana, probablemente dentro no necesites poner algo que te quite la luz, todo lo contrario, vas a necesitar algo que te permita la mayor entrada de luz, con lo cual a lo mejor con un visillito en un tono crudito vas que chutas, no te hace falta más.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, Fernando, vamos a darnos un saltito y esta semana el saltito va a Tenerife.
El saltito.
Como bien dices, Ignacio, hoy vamos a Tenerife. El alcalde al que hemos llamado hoy se llama Isaac Valencia y corresponde al municipio de La Orotava. Muy buenas tardes, don Isaac.
¿Qué tal? Encantado saludarle, un placer.
Pues ya sabe las normas, a partir de ahora tiene usted un minuto para convencernos para ir a su municipio.
Bien, yo en primer lugar pues saludarle a todos los radio oyentes y decirles que, bueno, que nos me sentí muy feliz que nos visite. Y nosotros pues le podemos ofrecer pues unas cuantas cosas importantes y quizás singulares en la isla de Tenerife, como puede ser la Iglesia de la Concepción, que es patrimonio nacional, que tiene un gran museo de arte sacro, que es muy digno de visitarse, magnífico, que tenemos las casas de los balcones, las dos casas de los balcones, en una de ellas donde está el Museo de las Alfombras, de todas las alfombras de la Orotava ya tradicionales, y luego el Museo de Artesanía Hispanoamericano, único en el mundo, donde tenemos todas las artesanías de todos los países de América y de España, incluida Canarias, y luego pues el propio ayuntamiento, que hoy ya es museo también, de diverso, y luego nuestros jardines, los jardines de la Escuela del Botánico, que están en la trasera del ayuntamiento, que es Jardín Botánico, o los jardines Victoria, que están también en los aledaños, o la Sociedad Liceo Taoro, o si quieres, pues simplemente pasear por las calles del pueblo, de la zona antigua, del entorno, que desde luego el paisaje que tiene y el entorno es muy digno de visitarse y de disfrutar de él.
Don Isaac, muchísimas gracias por participar, se ha acabado el tiempo.
Muy bien.
Muy buenas tardes.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos winter volando entre las islas, 10 a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí seguimos en Bungalow 103 con Fernando Montes. Yo sigo con mi resfriado. Y bueno, después de oír al alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, pues volvemos aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Fernando, estamos hablando de la decoración, del buen gusto, de los materiales. Y yo te quería preguntar un poco por el diseño en sí. Vamos a ver, el buen gusto y, digamos, el presupuesto van ligados. Quiero decir, ¿algo económico y barato tiene que ser feo y malo?
No, en absoluto. En absoluto. Y de hecho, te repito, en todos los proyectos se mira el dinero. En todos los proyectos hoteleros se mira el dinero. Incluso en los de hogar, lo mismo. Quiero decir, de todo el mundo piensa en el dinero.
Pero hay proyectos hoteleros, digamos, con más recursos y proyectos sí, claro. hoteleros. Y sobre todo, digamos, extrahoteleros de complejos de apartamentos con menos recursos.
Sí, pero eso, volvemos a lo que hablábamos antes. Hay proyectos, hay hoteles destinados para un tipo de persona y estrato social y complejos destinados a otro estrato social. Más económico, más caro, con más extras, en fin. Hay distintos complejos y de hecho todos tienen sus estrellas, sus llaves o lo que sea, ¿no?
Un empresario que sea propietario de un complejito de apartamentos, vamos a decir, bien ubicado, sí. ¿puede de alguna forma, esto lo tocaste tú al principio, puede de alguna forma relanzar este complejo, digamos, con pocos recursos, desde el punto de vista de la decoración?
No es que pueda, es que debe.
Pero
si no lo hace, va mal.
Pero si va mal, solo redecorando, ¿puede hacerlo?
Hombre, es conveniente no dejar nunca las cosas hasta el... O sea, no abandonar las cosas hasta el punto de que sea necesario una reforma completa, sino hacer un mantenimiento constante.
Pero tú sabes que aquí uno de los grandes errores que se han cometido en las últimas décadas es que hemos llegado a ese punto en gran parte de los complejos. No lo digo yo, lo han dicho
sí, claro,
todos los invitados que hemos tenido aquí.
Sí, claro, pero ahora que estamos en crisis hablamos todo el tiempo de lo mal que nos va. Cuando nos iba bien, nadie hablaba de lo bien que nos iba. Entonces hay que saber prever. Tú tienes que tener en cuenta el tipo de complejo o de residencia que tienes y mantenerlo. Quiero decirte, no cuesta nada decir, bueno, pues yo de mis beneficios o de mi presupuesto necesito destinar todos los años esta partida para pintar. Eso es evidente. Y eso es tan importante como, no sé, como tener pan para el desayuno.
Me quedo callado porque es que estás diciendo una verdad que es absoluta. Es que en muchos casos nos hemos olvidado hasta de pasar una manita de pintura.
Sí,
pero
sí,
bueno,
claro.
Ahora cuando llegado este momento, muchos empresarios ven que no han dado la manita de pintura, creen que con la manita de pintura va a ser suficiente, la que tenían que haber dado hace años. Entonces cuando dicen, no, hay que remodelar o hay que redecorar. Y entonces ahí donde yo te digo, ¿crees tú que con un rediseño del interior de los complejos, de las habitaciones, con una lavada de cara profesional, podría ser suficiente para relanzar un producto? ¿O hace falta algo más?
Si es profesional, sí. Quiero decirte, yo he participado en reformas en las que se ha hecho, digamos, se ha trabajado con un presupuesto, no te voy a decir pequeño, pero bueno, un presupuesto ajustadito. Se ha hecho una reforma de verdad, de decir, bueno, pues a lo mejor son complejos que tienen cocina o un pequeño office y tal. Ese office, evidentemente, si aquello era una chapa de madera machembrada que está podrida, pues eso hay que quitarlo, cambiarlo y darle un toque nuevo. Eso puedes hacerlo económicamente. Con un poco presupuesto, pero necesitas hacerlo.
¿Pero cuánto puede costar reformar una unidad alojativa, un apartamento?
Hombre, depende.
El típico depende. De toda la vida que tiene la barra americana, la habitación y hay un pasillo con un bañito allí entre
depende.
La habitación.
Depende, se puede hacer con muchos precios, pero te digo que también se puede hacer con un presupuesto mínimo. Y el resultado...
Pero mínimo, ¿cuánto puede ser mínimo?
El resultado es igual, se haga bien o se haga mal. Lo único que hay que tener es un buen criterio. Para eso hay que pensar en la habitación en conjunto. Y hay que pensar en el proyecto en conjunto. Y tener un criterio claro y no apartarse de ese criterio.
Mira, nosotros en nuestro primer programa tuvimos aquí a un arquitecto que se llama José Antonio Sosa Díaz Saavedra y que nos dio un máster en una hora prácticamente sobre reciclado arquitectónico en el sector turístico. Él hace unas semanas me hizo llegar un libro que tengo ahora mismo delante, donde cita lo siguiente, dice, reciclar mejor que rehabilitar o reconstruir. Reconstruir es volver a construir lo que ya existió. Rehabilitar es habilitar una construcción decadente. Y reciclar, iniciar un nuevo ciclo a partir de lo viejo. Él es partidario de esto último. O sea, coger esas unidades, coger esos espacios y darles, digamos, relanzarlos con un nuevo uso.
Sí.
Y en este libro, que te lo puedo dejar porque además es muy interesante y yo creo que tiene que ver mucho con la labor que llevan a cabo ustedes, en muchos casos lo que hacen, fíjate esta foto, vacían la unidad alojativa del apartamento y dejan que sean la parte mobiliaria, no solo los muebles, sino paneles y tal, los que decidan la distribución y el concepto interior de la unidad. Con esto que te quiero decir que, en cierto modo, estos arquitectos o futuros arquitectos como Victoria Pérez, está aquí, está Carlos Palmero, que son estudiantes de arquitectura, entiendo, Valterio Mesa, pues lo que hacían es decir, oye, nosotros con la decoración, con el mobiliario, distribuimos un espacio que en casi todos los casos es rectangular.
Sí, sí.
¿Tú crees que esto además le puede dar dinamismo al concepto alojativo en el sentido de que cada 5 años puedes cambiar los muebles y cambiar el concepto?
No, claro. Evidentemente. Y aparte, en Canarias existen muchos complejos de los años 60, 70, que tienen sabor, quiero decirte, que tienen una arquitectura que es bonita, porque es propia de esa época. Es simplemente vaciar eso, como tú muy bien dices, vaciar eso, y muchas veces en la reforma consiste en quitar, en limpiar solo.
Es que aquí tengo...
Más que en añadir.
Es que yo he empezado por el libro más moderno, pero tengo otro que se llama La arquitectura del sol, donde salen todos esos complejos que, desde el punto de vista arquitectónico, son preciosos. O sea, está, por poner un ejemplo, hasta el Mirador del Río, está el Hotel Salinas en Lanzarote, que empezó, creo recordar, siendo un Sheraton, un montón de complejos de aquí, de Gran Canaria.
Sí.
Pero claro, ves que son estructuras hasta cierto punto inamovibles, porque hay tabiques de cemento, de ladrillos, que no permiten el dinamismo que igual necesita hoy en día una unidad alojativa. ¿Cómo lo ves tú eso?
Hombre, yo creo que la construcción ha avanzado muchísimo y hoy en día existen posibilidades para hacer todo. Hombre, muchas veces depende también del presupuesto, pero también tienes que romperte un poco la cabeza. Tampoco vale lo primero que se te ocurra. Y tampoco vale con decir, bueno, pues tengo esto y tengo que adaptarme a esto, ¿no? Estamos hablando de eso, de vaciar, de decir, parto de una caja y esa caja, con pocos elementos, vuelve a ser nueva y le doy un aspecto actual. Eso es mí es maravilloso.
Y un uso actual, porque
actual.
Yo recuerdo, estudiando este documento, pues las cocinas pierden ese valor de gran cocina en un apartamento y porque ya prácticamente en los apartamentos no se cocina, según estudian ellos, sino que se realizan una serie de, bueno, pues te calientas algo para comer o quieres tener el desayuno en el frigorífico, pero poco más que esas cocinas grandes de los apartamentos antiguos.
No, y aparte, incluso en nuestra vida privada o cotidiana, el concepto de la cocina ha cambiado completamente. La cocina hoy en día es el centro de la casa, o puede serlo, vamos. Yo, desde luego, mi cocina está dentro del salón y no tiene puertas.
Quizás sea el concepto, también puede ser un instinto primitivo, ¿no? Donde estaba el fuego, donde estaba el hogar, donde se reunía, digamos, la unidad familiar, ¿no?
Sí, el grupo.
La tribu. Y en ese sentido, pues, es cierto, yo también lo veo así, que la cocina va ocupando un lugar diferente. Antes estaba como más atrás, más escondida. Los olores, también se ha salvado todo el tema de olores,
claro,
muchísimo.
Ha evolucionado mucho todo el tema de
extracción.
De extracción y demás. Y luego, por otra parte, el tema del baño ha evolucionado mucho también, quiero decirte. Yo cuando estoy dentro de una habitación con alguien, evidentemente ese alguien es una persona íntima, de mi intimidad. Con lo cual, no me importa que me vea desnudo duchándome. Las paredes de una ducha no tienen por qué ser de bloque de tal y estar cerradas. Pueden ser en muchos casos un cristal, o un cristal en todo caso traslúcido, y yo puedo tener ese espacio abierto.
Y con iluminación natural.
Y con iluminación natural.
Te entiendo perfectamente. Fernando, ¿tú crees que la profesionalidad, o sea, te estoy haciendo una pregunta y me vas a decir que sí, evidentemente, ¿no? Pero para, un poco para que lo expliques, ¿tú crees que la profesionalidad es clave hoy en día a la hora de rediseñar? No de diseñar, de rediseñar. Estamos hablando de relanzar productos existentes, de productos obsoletos. O sea, una cosa es coger un terreno, construir algo nuevo y se entiende que eso va a ser lo más nuevo. Pero a la hora de relanzar, de rediseñar, de reformar o simplemente redecorar un apartamento, ¿un profesional es clave hoy en día?
Es clave y aparte es fundamental para mí también el trabajo en equipo. El que haya distintos profesionales que cada uno se encargue de su parte.
¿Por qué?
Que todos nos pongamos de acuerdo, evidentemente, en el fin último, pero que cada uno haga su parte.
O sea que te pregunto por qué, en el sentido de que si piensas que la especialización en este sentido es clave. O sea,
sí,
que tú,
es clave.
Uno sepa más de cortinas que nadie en todo el mundo, eso es importante.
A mí me parece fundamental, porque a mí hay cosas que se me pueden escapar. Quiero decir, y hay cosas que no sé directamente. Y yo no sé, por ejemplo, ahora está de moda todo el tema de este tipo de cemento que se usa tanto para paredes como para suelos y que no existen juntas. Bueno, pues yo ese material no sé cómo se usa. Eso tiene que haber un profesional que sepa usarlo y cómo trabajar con él.
¿Qué cemento? ¿El fratasado? ¿Eso?
Sí,
¿cómo se llama?
Sí. Ah. Entonces, bueno, te digo eso por decirte algo, ¿no? Pero yo creo que si cada uno hace su aportación, el resultado, desde luego, va a ser muchísimo mejor.
Evidentemente, trabajar en equipo es lo que mejor resultado da y a nivel rentabilidad para cualquier empresa y para cualquier proyecto, entiendo que es así. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta. Hay muchos propietarios que deciden, digamos, deciden o se lanzan a rediseñar o a redecorar sus complejos. Te quería preguntar, ¿qué errores crees que pueden cometer?
¿Si la van a hacer ellos mismos?
Sí.
Hombre, que la van a hacer ellos mismos, ¿qué quieres decir? ¿Que van a coger ellos la brocha?
No, que van a decidir los materiales, van la distribución, qué muebles se ponen, etcétera, etcétera. O dicho otra forma, ¿por qué le recomendarías tú a este propietario que recurriera
pero
a profesionales?
Ese propietario siempre va a tener que recurrir a profesionales.
¿Por qué?
Porque esa persona siempre va a necesitar... ¿quién le va a poner los muebles? Él no va a transportar los muebles. Él va a necesitar una empresa de muebles que le lleve los muebles a su casa.
Yo conozco propietarios de complejitos de 20, 30 apartamentos que se han ido a IKEA, han comprado los muebles, han buscado quien se los monte y ellos lo han decidido todo y ahí está. Y les funciona. Y entonces yo te digo, ¿qué error pueden cometer al hacerlo ellos? O sea, ¿a qué no...? Por ejemplo, lo que decías tú de materiales específicos que son necesarios o durabilidad.
Errores, mira, desde la ilegalidad, para empezar, porque puede ser, quiero decir, en muchos casos puedes estar colocando materiales que no sean legales desde el punto de vista de la seguridad. Eso por una parte. Y por otro, a mí no me parece ningún abaratamiento de costes el decir, bueno, pues a mí me compro un mueble en determinada tienda, porque sé que eso me va a durar 4 días. Es que eso es imposible, quiero decirte. Eso ni siquiera en casa te dura, cuanto más en una instalación que está todos los días cambiando. De cliente, y que es alguien que no se va a preocupar porque aquella silla dure 3 años. No, señor.
¿En qué crees tú que se traduce la inversión de un empresario en un servicio como este? O sea, en buscar especialistas que te ayuden a renovar, que te ayuden a redecorar.
¿En qué se traduce? Mira, yo he renovado hace un par de años. Bueno, estamos haciendo renovaciones constantemente, pero por ejemplo, el caso que te comento, en el campo internacional he renovado 2 complejos de una cadena que tiene varios complejos aquí, y tiene 2 complejos que uno de ellos es de 100 y pico y el otro de 200 y pico apartamentos. Todo alrededor está lleno de complejos más o menos de las mismas características, ¿no? Pues este propietario que renovó está overbooking. Ha tenido que desplazar a gente a otros complejos de su grupo. Mientras que complejos de al lado tienen 5 bungalows, 10 bungalows.
Y no están renovados.
Como mucho.
Y no están renovados.
Exacto.
Pues la primera rentabilidad supongo que será económica.
La rentabilidad es inmediata. Tú en el momento que empiezas con una renovación, que tienes un proyecto y que ese proyecto se lo presentas a un tour operador, el tour operador es el primero que se va a interesar en que aquello salga adelante. Y el que se va a preocupar por decir, oye, ¿cómo vais con aquello? Quiero decirte, esas cosas son así.
Fernando, estos días se ha hablado bastante de la moratoria, como sabes. Vuelve a ser tema de debate y, como decía el periódico La Provincia ayer, está en la picota. ¿Y crees que es viable? O sea, por un lado está la moratoria, pero ¿tú crees que es viable la recuperación, como hemos hablado, de la planta alojativa obsoleta, o crees que es mejor seguir construyendo camas nuevas?
Yo no creo que... Vamos, no es que solo crea que sea viable, es que me parece fundamental el renovar y el darle nueva vida a determinados complejos. Hay zonas de la isla que no pueden seguir así, que están completamente obsoletas y que se está dando una imagen del turismo en la isla. Una isla que es maravillosa, que tenemos un clima magnífico, que somos que tenemos una primavera constante y que recibe turismo todo el año, no puede estar dando una imagen de espacios deplorables.
Bueno, en ese sentido también tenemos que decir que por fin el Consorcio para la Rehabilitación Turística de San Bartolomé de Tirajana pues ya tiene un presupuesto, creo que son 5,8 millones de euros, y que ha sido aportado pues por Tour España, por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo de Gran Canaria y por el Ayuntamiento de San Bartolomé, creo recordar. Y en este sentido, pues se entiende que se va a invertir todo ese dinero, si no lo... A ver, son unos 1.000 millones de pesetas, pues se van a invertir pues en infraestructuras públicas. Yo entiendo que si se van a invertir, como hemos leído estos días, en San Agustín, en Playa del Inglés y en Maspalomas, pues todo esto... Supongo que lo que se espera es que haga de detonante para que el empresariado, el empresario privado, también se ponga las pilas en ese sentido. Y todos esos que dices tú de las zonas, porque vamos a ver, tú no has querido nombrar las zonas, pero todos sabemos cuáles son. Pues, digamos, se ponga las pilas, salte esa chispa y decidan también renovar.
Sí, desde luego, claro.
¿Tú crees que la inversión pública en pues, como digo yo, en infraestructuras públicas, puede generar este ambiente de reforma, de renovación?
Sí, pero volvemos a lo mismo que hablábamos antes con los complejos. Lo que no puede ser es que eso llegue al punto de que ya sea imprescindible un cambio y una mejora. Porque si no se mejora, aquello desaparece. Entonces, hay que pensar también y por otra parte, en 1.000 millones tampoco me parece demasiado, pero bueno. Por algo se empieza.
Hombre, yo quiero pensar que es un primer paso. Es un primer paso, pues, para mostrar un interés, para mostrar, además, para señalar un problema. Es decir, oye, cuando se invierte esta cantidad en esto y no en otras inversiones, pues es que realmente hay una tarea por hacer, hay unos deberes que están por hacer desde hace años y que tenemos asignaturas de septiembre de hace muchos años. Y en este sentido yo creo que es, repito, me gusta pensar que es un primer paso. Como tú dices, no es un importe si tenemos en cuenta que es la industria número uno de nuestro archipiélago nuestra isla.
No hay otra. Todos vivimos para el turismo. Sea directo o indirectamente, todos vivimos para el turismo. Aquí no hay otra cosa.
Pues en ese sentido, Fernando, tenemos que ir acabando el programa. Yo espero que haya sido interesante, porque es una parte del sector turístico que no se ve, y es la labor del diseño, de la decoración, de crear ese ambiente y dar esas facilidades en ese núcleo, yo lo llamo de hogar vacacional, que es donde pasamos muchas horas a lo largo de nuestras vacaciones, o en este caso, nuestros visitantes. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, tus aportaciones, y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Vuelve cuando quieras, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, yo doy paso a la sección El Guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
A lo largo de la semana nos han llegado varios correos demandando más limpieza en el paisaje, pero uno de ellos nos ha llamado la atención por su reflexión. Se trata de un chico vasco que trabaja en Tenerife y que suele venir a Gran Canaria muchos fines de semana para conocer más la isla, ya que dice que le gusta mucho el carácter cosmopolita que tiene nuestra ciudad, según así nos narra en su escrito. Suele viajar en barco para traer su coche y dice que le encanta el paisaje del norte de Gran Canaria y que disfruta muchísimo el paseo de la carretera que va desde Agaete hasta la capital. Sin embargo, nos cuenta que observa que desde Costa Ayala hasta el Puente de las Arenas la zona tiene una gran belleza paisajística, con la isleta de fondo, con la playa de las Canteras que se rompe con la suciedad que hay y la cantidad de restos de construcciones a medio hacer o a medio construir hacia el otro lado de la carretera. Nos recuerdan su correo que nos ha mandado que antes esa zona era chabolística y que se hizo un gran cambio con la intervención hace algunos años, pero que aún le falta mucho. Dice que para cuándo un plan de choque para la zona y convertirlo en un lugar limpio, verde y bonito. Nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo.
El centro comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, acabamos ya nuestro programa número 25. Hay que ver cómo pasan las semanas, cómo pasan los números. Dentro de poco diremos que llevamos 100. En fin, lo prometido es deuda y la semana pasada teníamos aquí a Roberto Moreno, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de unas cuantas cosas más. La verdad es que recuerdo hablar con él, que era un título larguísimo. Y en el Guiri se queja que él estaba aquí sentado a mi lado. Un señor pues reclamaba pues un tema referente al cuidado de los senderos en el campo de Gran Canaria. Le dijimos a Roberto si nos podía contestar, si había algún plan a este respecto, y dijo, déjenmelo de deberes. Y como sabemos que Roberto es de los que hace los deberes como buen consejero, buen estudiante o buen ciudadano, pues le hemos intentado localizar y Jezabel, lo tenemos en línea.
Efectivamente, lo tenemos por aquí. Roberto Moreno, muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes.
Pues Roberto, la semana pasada escuchaste aquí con nosotros el jueves, pues el Guiri se queja, decían pues que le faltaba cuidado a los caminos rurales de Gran Canaria y tú dijiste, bueno, yo la semana que viene, si ustedes me llaman, les hago un comentario al respecto.
Exacto, bueno, efectivamente, todo el interior de la isla y el cuidado particularmente y la señalización de nuestros senderos va a ser objeto de un proyecto en el que vamos a participar varias islas del archipiélago de potenciación de la mejora de nuestro producto turístico, de la calidad de aquello que ofrecemos a nuestros turistas. O sea que la persona que se quejó, yo creo que con cierta razón, pues espero que es un proyecto a 3 años, espero que en los próximos años podamos poner, a partir del año 2009, empezar a poner remedio a esa falta de señalización y de cuidado, porque, como digo, va a ser objeto de un proyecto financiado en parte por el Gobierno de la Nación, por Tour España, en parte por el Gobierno de Canarias y en parte también por el Cabildo de Gran Canaria, para hacer mucho más atractivo y poner en valor todo el interior de la isla de Gran Canaria.
Roberto, ¿qué fecha en el 2009?
Bueno, el proyecto es un proyecto a 3 años. Y la planificación de señalización, por ejemplo, la inversión de señalización está planificada pues eso, para el año 2009, 10 y 11. Yo espero, sabiendo que hay plazos administrativos que se tienen que cumplir, pues que podamos empezar hacia mediados del año 2009.
Bueno, pues Roberto, a esta pregunta que, como digo yo, siempre es de selectividad, ahora hay que decir que es de examen, porque la selectividad no existe, pues te damos un aprobado alto, la verdad. Y bueno, en el 2009 te volveremos a preguntar por esto, porque tú sabes que el Guiri se queja, sigue encima de estas cuestiones.
lo que necesiten, y para eso estoy, o sea que a su disposición.
Pues muchas gracias, Roberto.
Gracias, Roberto. Un saludo.
Bueno, pues aquí seguimos ya despidiéndonos de ustedes. Yo quería hacer referencia a una señorita que nos ha escrito desde Santo Domingo, desde la República Dominicana. Ella se llama Desiree Díaz Silva, es guionista de cine y productora de televisión, o guionista y productora de las dos cosas, y nos escucha desde allí a través de laprovincia.es, pica en Radio Canarias y parece ser que nos escucha siempre que puede. Nos ha escrito a 103@epi.es. Y nos lo ha dicho.
Y seguro que también se baja los podcasts a través de esa página de internet también, en laprovincia.es, en ese margen superior derecho que está todos los programas para que la gente lo escuche a través de su MP3 o MP4 o el iPod.
Bueno, a través de esta señorita, de Desiree Díaz Silva, hemos dicho toda la información que decimos al final del programa.
Oye, por cierto, Ignacio, que selectividad no existe, pero existe la PAU.
Ya, pero tú sabes que yo ya soy viejillo. Mira, solo nos falta hablar de las redifusiones, Isabel, si te parece.
Sí, los sábados a las 12 de la mañana y los domingos a las 8 de la tarde.
Bueno, pues yo creo que está todo dicho por esta semana y les esperamos la semana que viene. Bye bye, hagan turismo.